todo lo que tengo para decir, creo que necesitaría 6-7 días con un encuentro a la mañana, a la tarde y a la noche. Porque como dijo Diego, como dijo Diego, no es que tenga una palabra, tiene un mensaje. Todo lo que escuchamos en este fin de semana, yo le decía a Daniel, me parecía que estaba escuchando a mi papá en el año 70. Todo esto que él decía, estas evaluaciones y estos encuentros de núcleos, esta manera de entender el grupo casero, ocurrió. Yo tenía mi cuarto, y el cuarto tenía una especie de patio. La ventana de nuestro patio daba hacia un aire luz. Del otro lado del aire luz estaba el living comedor. Y toda la actividad esta ocurría en el living comedor o en la cocina, que también se conectaba con ese patio. Así que con mi hermano dejábamos la persiana abierta y nos enterábamos de todos los pormenores, de todo lo que pasaba con todos. Entonces ahí adentro había uno echando fuera demonios, había una prostituta que la acababan de traer y le predicaron, y un borracho, un hombre que era el basurero que pasaba con el camión de basura y papá lo interceptó, le habló, terminó ahí adentro, y bueno, hasta el día de hoy es uno de los hermanos que está ahí hace 40 años en la obra. Hay un linillera también que se convirtió, que es parte de la cosa. Y después estaba el convento a la esquina, que sabían que el loco de Martín Castro 271 atendía todos los casos que ellos no podían atender, así que los mandaban también a casa. A las 6:30 de la mañana ya empezaban a venir los discípulos de papá a orar antes de irse a trabajar, se juntaban al escritorio, yo los escuchaba pasar por el pasillo que daba al fondo, y se escuchaba a veces el griterío ahí atrás. No sé qué pensarían los vecinos, que a las 6:30 de la mañana había hombres encendidos fuego. Y bueno, todo eso fue la infancia nuestra. Después nos encontrábamos, papá en general comía en casa, así que nos enterábamos de un montón de otras cosas. Y estar al lado de papá era estar al lado de un torbellino, estar al lado de un mover del espíritu, porque él rebosaba de la vida del espíritu. Papá era un hombre que no es solo que tenía una gracia para predicar, papá era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, y el que estuvo al lado de él sabe lo que estoy diciendo. Él no tenía métodos, él tenía un poder interior que lo motivaba, que lo llevaba y lo descifraba en métodos, pero en la práctica él estaba con una sola cosa en la mente. Y estar al lado de papá, si vos querías estar al lado de papá, tenías que ser discípulos. Así que yo a los 12, 13 años me di cuenta que para estar al lado de él, poder formar parte del equipo de él, había que ganar a alguien. Así que yo empecé a ir a la plaza y empecé a ganar gente y discipularla. Así que yo pude entrar al núcleo bien temprano, porque quería estar al lado de él. Y tuve esa bendición. El punto de hoy es que yo en aquel momento tenía una idea diferente del grupo casero, que era una idea de un pibe de 13, 14, 15, 16 años, cuando mi hermano nos tocaba ir a las casas de los hermanos. Y nosotros veíamos que esta gloria que se manifestaba en el living de casa no se manifestaba en la cocina del hermano, en el matrimonio del hermano. Entonces yo fui haciendo cuentas, y les tengo que decir que para mí ha sido de mucha sanidad estar acá después de más o menos 35 años, volver a escuchar todo esto escuchado por parte de Daniel, de ver a un hombre como Daniel que sacó provecho de todo eso, que ya tiene sus hijos en el Señor y tiene sus nietos en el Señor, y que está acá explicando aquello que nosotros escuchábamos en aquella época. Tengo que confesar que yo, con los años, fui, Daniel conoce muy bien lo que estás hablando, fui creando una barrera contra muchos de estos métodos, porque para mí estos métodos no funcionaban. Estos métodos producían militantes, personas que querían copiar el modo de obrar de mi papá, pero no querían tener la gracia, la pasión y y la vida del espíritu de él. Hoy el Señor me está sanando y me está mostrando de que no es una cosa contra la otra. Que nosotros podemos aprender de aquello que funcionó, de aquello que dio fruto, y tomar lo que hemos aprendido e incorporarlo a eso, para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. No obstante, quizá creo que así como hace poco yo estuve hablando acerca de Deuteronomio capítulo 8 y hablé de la segunda ley, hablé de que Dios reúne a su pueblo después de 40 años en el desierto y le vuelve a repetir la ley, pero ahora tienen 40 años más, ahora están más grandes, ahora hay una realidad que vieron y esa ley tiene un significado muy distinto. Yo creo que también Dios nos está convocando a nosotros después de 40 años a escuchar las mismas cosas, pero ahora sabemos un poco más qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Y creo que lo que me toca hablar a mí hoy acá es algo que lo tendríamos que tener en cuenta. Yo voy a dar algunos consejos muy prácticos, muy sencillos, los tienen que tomar con pinzas, como de alguien que está balbuceando, manifestando preocupaciones o cosas, pero que no es que la tengo clara. No es que yo tenga un método nuevo que funcione. Pero algunas cosas que hay en mi corazón las quiero volcar acá. Que nosotros estemos multiplicando grupos y dividiendo un grupo que se vaya multiplicando no quiere decir que estamos multiplicando y estableciendo el reino de Dios. Porque si fuera así, la cantidad de iglesias evangélicas que se manifestaron en todo Latinoamérica, que se han multiplicado como nunca, hubiera cambiado la fisonomía de América Latina, y eso no ocurrió. La multiplicación no necesariamente es la multiplicación del reino, no necesariamente es que estamos realmente siendo aprobados por Dios, porque ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Daniel nos habló ayer de que nos gustaba el término célula, porque la célula se multiplicaba a sí misma, y nos gustaba también el término núcleo, porque el núcleo era la esencia de lo que era la célula. Entonces vamos a hablar del núcleo, porque si nos vamos a multiplicar, si vamos a ser un núcleo que se va a multiplicar, que va a manifestar el espíritu de lo que tiene que ocurrir, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere establecer, ese núcleo tiene que tener los condimentos de lo que se tiene que multiplicar. ¿Amén? ¿Qué es hacer la obra en la casa? La obra en la casa es dos familias que se juntaron para trabajar juntos, pero que en esas familias se contienen los condimentos del reino de Dios. No son dos familias que tienen una gracia para hablar con otros. No son dos familias que logran enganchar gente y traerla. Sino que son dos familias en las que se ha manifestado de manera normal el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta de esta manera: maridos que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, esposas que se sujetan a sus maridos como al Señor, e hijos que obedecen a sus padres en todo. Si nosotros no tenemos estos tres elementos en un hogar, todavía el reino no terminó de establecerse. Es posible que nosotros tengamos una mejor relación con nuestra coyuntura que con nuestra esposa. Es posible que nuestra esposa se sujete más a su coyuntura de lo que se sujeta a su marido. Y es posible que los hijos estén mejor relacionados con los grupos de jóvenes que con su papá y con su mamá. Y si eso ocurre, estamos adentro de una rueda que gira, pero que no necesariamente está trayendo el reino de Dios a casa. La célula empieza con un hombre y una mujer que manifiestan en su vida cristiana la gracia de la presencia del Señor, que pueden conversar, que pueden dialogar, que pueden aplicar la escritura al matrimonio, que pueden aplicar el corazón de Cristo en el matrimonio. No digo que está todo perfecto, no digo que son perfectos, No digo que nuestro matrimonio tiene que no tener jamás una diferencia, pero que manifiesta la presencia del Señor. El marido ama a su esposa, la trata con gracia, tiene un corazón que manifiesta el carácter de Cristo en lo normal de la vida cotidiana. La esposa respeta a su marido y manifiesta el carácter de Cristo aplicado a una mujer que tiene la responsabilidad de mostrarle a sus hijos cómo se sujeta la iglesia a Cristo. Y los hijos responden a este ir y venir de amor y afecto en el matrimonio y gracia en el matrimonio, responden con obediencia en todo. Ahora, esto no quiere decir, vuelvo a repetir, que la casa es perfecta. Pero la imperfección no es lo normal. Lo que sale de lo normal implica un tratamiento profundo, porque en el fondo, traer el reino de Dios a mi vida o a la vida de cualquiera es que yo manifieste el carácter de Cristo en la vida cotidiana, con las personas que tengo más cerca. El Evangelio no es el conocer la Biblia, el Evangelio no es participar de un grupo casero, el Evangelio no es formar parte de comunidad cristiana, el Evangelio es que yo, cualquier cosa que hago, me lleva a manifestar en mí el carácter de Cristo. El carácter de Cristo tiene tres lados: humildad, mansedumbre y amor. Esa humildad, esa mansedumbre y ese amor se deben manifestar en el esposo de una manera, en la esposa de otra manera y en los hijos de otra manera. Esto es traer el reino de Dios a casa. Entonces, yo lo que propongo es que el grupo casero no ponga el termómetro en la multiplicación, sino que ponga primero el termómetro en la calidad de vida. Es decir, nuestras reuniones pueden ser maravillosamente participativas, podemos estar haciendo el cuadernillo, pero el punto es que la efectividad del grupo casero se mide cuando nos quedamos solos en casa. Se mide no que la reunión fue buena. La reunión fue buena en la medida en que cuando yo vuelvo a casa, tengo más cariño por mi esposa, tengo más posibilidad de diálogo con ella, tengo más capacidad para escuchar sus quejas y para responder con cariño a esas quejas y con responsabilidad a esas quejas, y tengo mayor capacidad para plantar el reino de Dios en mi casa, para hablar con mis hijos, para instruirlos en el camino del Señor y para que ellos, sobre todas las cosas, quieran estar al lado mío, que me persigan por donde voy, porque yo soy una persona que está tan llena de gracia que mis hijos quieren estar conmigo y que mi esposa quiere estar conmigo y que me extraña, y no que cuando yo vuelvo a casa y digo, otra vez, mire papá, a ver, poner la cosa en orden, vamos a arreglar la mesa, vos sacás una edad que viene papá. Hermanos, hay hermanos que yo conozco que han ganado a muchos, que yo sé que en su casa, cuando está entrando, se esconde. Eso no es el reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos la tendencia, por lo menos en los 70, la tendencia es a quién ganaste, a quién le predicaste, el cuaderno de parcela. Vamos a hacer otro cuaderno de parcela, propongo yo. Hagamos un cuaderno donde esté también el estado de nuestro hogar, el estado de nuestro matrimonio, y que el núcleo no se dedique solamente a hablar de obra. ¿Por qué digo esto? Nosotros decimos que queremos el modelo de Cristo, queremos repetir lo que Cristo hizo y los apóstoles, pero Cristo estuvo 30 de sus 33 años en una carpintería, estuvo ejerciendo el lugar de hijo. Estamos hablando del 90% de la vida de Jesús. Nosotros decimos, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de tiempo. Un hombre que tenía tantos dones, tantas gracias, era Dios hecho hombre, dedicado a serruchar madera, a armar mesas, sillas, no sé qué es lo que hacía. El creador de la madera, teniendo que agarrar con su mano un papel de lija y andar lijando la madera, cuando Él la había creado. Pero la palabra nos enseña que él estaba sujeto a sus padres en todo. Y Jesús, con 30 años, no había ganado un discípulo, no había hecho ninguna obra, no había hecho ningún milagro. Y cuando mira a Juan el Bautista, baja una paloma sobre él, y una voz del cielo le dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo lo que quiero decir, hermanos, no nos contentemos con lo que Dios no se contenta. No pensemos que porque ganamos a 4, hay una paloma que bajó sobre nosotros. Porque la obra de Jesús es fruto de esos 30 años. Y evidentemente los apóstoles que tuvieron que instruir a las iglesias entendieron este mensaje. Y prácticamente no existe en el Nuevo Testamento, prácticamente no digo que no haya ninguna, pero si tenemos que dividir todos los didaques de las cartas apostólicas en dos columnas, invitaciones a la obra e invitaciones a la vida de Cristo, ganamos 99-1. Vivan la vida de Cristo. ¿Saben lo que hay en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas? El unos a los otros. Ámense, sopórtense, sean humildes, trátense cariñosamente, tengan amor fraternal. Pablo le dice a Timoteo: porque el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de la conciencia pura, de una fe no fingida. El propósito, chicos, es el amor, no es la obra. Cuando Jesús llama a los discípulos y les dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y todo pámpano que permanece en mí va a llevar fruto, pero el que no permanece en mí no lleva fruto. Y empezamos a discernir qué es lo que está diciendo Jesús. Jesús no les manda a ellos a llevar fruto, les está diciendo que si ellos permanecen van a llevar fruto. Lo que yo quiero decir acá es que si el núcleo de un grupo casero permanece en el amor, como Jesús manda, Juan 15 dice: permaneced en mí, permaneced en mi amor, y amaos los unos a los otros. Esto quiere decir que yo sí amo a mi esposa como Cristo. Si mi esposa se sujeta y tiene respeto por mí, y si mis hijos obedecen, y si yo trato con ese cariño y con ese afecto a los que tengo más cerca, vamos a llevar fruto. Por eso la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 dice que ellos perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, pero el Señor añadía a la iglesia lo que había de ser salvo. Hermanos, cuando invitamos a casa a alguien, queremos que nos vean abrazar a nuestra esposa. Queremos que nos vean tratar a nuestros hijos con cariño. Queremos ver que nuestra esposa sea respetuosa, amorosa, cariñosa. Hermanos, es fácil armar organizaciones. Prolifera por todos lados, pero que un hombre ame a su esposa y sea gentil con ella, eso es solo posible por la manifestación del Espíritu Santo. Yo puedo ser activo, yo puedo militar, yo puedo andar sin Dios y puedo hasta llevar fruto entre comillas sin Dios, pero no puedo amar sin Cristo. Tenemos que empezar a darnos cuenta que el grupo casero que no manifiesta esta gracia en las relaciones de esposo y esposa tiene que parar la fábrica, tiene que mirar la calidad del papel, como tantas veces Daniel nos ha enseñado, y tenemos que ver qué hacemos con la máquina, porque no está produciendo la mercadería que Dios quiere producir. Hablamos de los 3 niveles ayer de madurez. En esos 3 niveles tenemos que ser cuidadosos de no estar pesando solamente a cuánto ganamos. Empecemos a pesar en ese nivel cuánto de Cristo manifiesta cada hermano. Va a haber hermanos que tienen una capacidad para ganar a 10, a 15, que los traen, se llenó el grupo con él, pero hay que decirle: no disipules a nadie, porque si vos lo disipulás, lo vas a arruinar. Vos andás mal a tu esposa. Nosotros en casa, cuando teníamos un grupo casero en Estados Unidos, llegamos a tal punto de frustración con el grupo, porque lograr esto es re difícil. Te lo digo en serio. de redes. Es un trabajo 10 veces más duro. Lograr que Juancito, que es un cabrón, que es un vivo de cuarta, que está pensando en sí mismo todo el día, se vuelva un hombre que ama a su esposa, lleva un trabajo de discipulado muy distinto. Entonces con Silvia veíamos que venían hermanos a nuestra casa. En Estados Unidos vos decís, la reunión es a las 7 y a las 7 tenés un auto estacionando detrás del otro, pa, 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 y a las 9 se llevan todos. Empezamos a preguntar a la entrada, cuando abríamos la puerta, ¿esta semana hablaste con tu esposa o la estés en ella? Decían, no, andate, están los chicos en el grupo y vamos a andar a orar con ella, porque para qué vas a venir a orar acá si no orás con tu esposa. ¿Cómo fue la última charla seria que tuviste con tu mujer? Le preguntamos. ¿Dónde hablaste de estos temas difíciles? No, la verdad es que no tenemos nunca tiempo. Pero no vengas al grupo. Te estás engañando. Mi grupo se está transformando en una especie de lava conciencia, como la Iglesia Católica lo hace con el confesionario. Y yo lo estoy promoviendo con mi grupo casero. No te engañes, no dejemos que nadie se engañe. Es decir, si nosotros tenemos una mejor relación con nuestra coyuntura que con nuestra esposa, estamos en el horno. Y si la relación de coyuntura mía, la que yo tengo, no me promueve a mí a ser un mejor esposo, como ha sido Daniel Ibarra conmigo, que me ha perteado, me ha cepillado, me ha gastado de cada punta, hasta que Dios logró cambiarme muchas cosas que no estaban bien en mi matrimonio. Pero la verdad es que desde que yo me acerqué a Daniel Ibarra, él lo sabe bien lo que estoy diciendo, no me interesaba mucho la obra, me interesaba mi matrimonio. Y yo quería que Dios obrara en mi matrimonio cosas que todavía no habíamos logrado cambiar. Fácilmente nos podemos volver personas que nos sentimos satisfechas por lo que aparentemente está dándonos crédito, nos está dando certificaciones. Pero Dios nos mira desde arriba y ve nuestro corazón. Y nosotros somos lo que somos cuando estamos en las relaciones más intensas. Y la relación más intensa que existe en el planeta Tierra es la relación matrimonial. Yo estoy convencido que el diablo no está tan preocupado en la calidad de nuestras reuniones. Está más preocupado cuando un hombre y una mujer se sientan a conversar amorosamente, escuchándose uno al otro y edificándose uno al otro. Ahí se preocupa el diablo. Y he visto a lo largo de mis 53 años muy pocos hermanos preocupados en esto. Entonces, yo lo que quiero decir es que nuestro grupo casero no debe competir con la familia, sino debe ser el factor determinante para que haya mejores matrimonios, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas. ¿Amén?
Amén.
Y este trabajo nos va a matar. Tengo la impresión de que algunos de nosotros no hemos muerto todavía. Somos un grano de trigo que no murió y estamos muy activos, pero requerimos un tratamiento del Espíritu Santo en nuestra vida para poder poner en orden nuestros matrimonios, para poner en orden. ¿Qué dice de Jesús? Lo cantábamos hoy. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de qué. Salmo 45 dice, como dice, lo tenía acá, lo estaba leyendo recién, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por lo tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Hermano, es la gracia del Señor que debe endulzar nuestros labios. Un hijo de Dios es alguien que manifiesta las palabras de Cristo. Pedro dijo, vos sos el único que tiene palabras de vida eterna. Manifiesto yo esta gracia. El núcleo nuestro es un núcleo que manifiesta esta gracia. Eso no quiere decir que no hay problemas. Eso no quiere decir que no tenemos cosas que cambiar. Pero en nuestro cuaderno de parcela lo podríamos dividir a la mitad y poner las áreas que tengo que cambiar también para manifestar esta gracia. Es decir, yo estoy poniendo una cosa contra la otra y espero que se entienda. Estoy diciendo, agreguemos este factor de una manera vehemente, porque en estos 40 años lo que más desapareció fueron los roles del matrimonio. Lo que más desapareció es la gracia en los matrimonios. Lo que más desapareció es la capacidad de padres para criar a sus hijos. Se nos disgregó la familia y nosotros como grupo casero muchas veces hemos sido cómplices de esa disgregación. Es verdad que la iglesia primitiva se veía todos los días en el templo y por las casas. Pero también es verdad que la iglesia primitiva, cuando llegaba a las 5 de la tarde, desde las 6 de la mañana, que era la primera hora donde se empezaba a trabajar, el hombre y la mujer y los hijos estaban todo el día juntos. Era un estilo de vida completamente diferente al nuestro. Nosotros no podemos pretender tener 5 encuentros durante la semana, donde nos vemos el lunes con la coyuntura, el martes con el compañero, el miércoles con el grupo casero, el jueves con reunión de varones, el viernes. No puede ser, porque si no, no tenemos familia. No hay lugar para edificar los hogares. No hay lugar. Y va a pasar que cuando nuestros hijos tienen 20 años, lo único que conocen de nosotros es el grupo casero, la coyuntura. Además, yo no digo que tenga una solución para esto. Yo lo que digo es, cuidado, que el grupo casero no se vuelva el fin de la vida. El fin de la vida es que nosotros manifestemos la vida de Cristo en las relaciones más intensas, que son el matrimonio, los hijos y en un pequeño grupo de amigos. Cuidémonos de que nuestro grupo casero no se vuelva un estorbo para esas relaciones. Al contrario, asegurémonos que el grupo casero es el factor esencial que a mí me transforma como esposo, que me transforma como esposa y que me transforma como hija. ¿Amén?
Amén.
¿Cuál era el énfasis de los discípulos de Jesús? Las cartas apostólicas. Hace poco subí un audio de mi papá que lo dice claramente. Ellos nunca jamás le dieron la gran comisión a los discípulos. En las cartas apostólicas no lo van a encontrar. ¿Cuál es la gran comisión de los discípulos, de los apóstoles a los discípulos? Ámense los unos a los otros con amor fraternal, prefiéranse los unos a los otros, no deban nada a nadie sino el amarse. No se juzguen los unos a los otros, recíbanse los unos a los otros, amonéstense los unos a los otros, salúdense con beso santo, no se envanezcan los unos a los otros, espérense los unos a los otros, no se preocupen los unos por los otros, sírvanse los unos a los otros, no se consuman los unos a los otros, no se vanaglorien los unos sobre los otros, no se irriten los unos a los otros, no se envidien los unos a los otros, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Hablen verdad cada uno con su prójimo. Sean benignos los unos con los otros. Sean misericordiosos los unos con los otros. Perdónense los unos a los otros. Sométanse los unos a los otros. No se mientan los unos a los otros. Sopórtense, perdónense. No se quejen. Y puedo seguir la lista interminable. No da tiempo. Eso es lo que tengo que vivir en mi casa. Después lo tenemos que vivir con tres amigos. Y si no tenemos eso, no tenemos célula, no tenemos núcleo. Entonces yo lo que propongo es, el núcleo debe observar esto más que ninguna otra cosa. Y a un hermano que no tiene estas características, como dijo bien Daniel ayer, no lo entramos en la fase del servicio. Lo seguimos fundamentando. Pablo a los corintios los ve peleándose todo el día. ¿Y qué le dice? Yo no les voy a dar alimento sólido. Ustedes tienen necesidad de leche. Y le sigue dando leche. Y no sale de la leche. Entonces vinimos con este hermano que todavía no trata bien a su esposa y lo iremos a poner en la cocina. Él no sabe en qué nivel está. Pero nosotros lo seguimos fundamentando. Amén. Y esto es maravilloso. Y lo estemos hablando, porque fácilmente ese hermano ni alguna gracia es una persona que le habla a todo el mundo, suponete, y es tan fácil pasarlo al segundo paso, porque tiene esas características, pero parece que es maduro. Es maduro acá, en el grupo, pero en casa no se lo baja nadie. Entonces, cuidémonos. Es los unos a los otros lo que debe ser dentro del país. Entienden que yo no estoy diciendo no prediquemos, no salgamos a la plaza. Yo estoy diciendo, los apóstoles fueron obsesivos con esto, y hay que decirle con una palabra, seamos nosotros obsesivos con lo mismo. Si miramos cuáles son las iglesias maduras del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Colosenses, Efesios, Tesalonicenses. Fueron las mejores. Si ustedes se fijan, las características que Pablo describe de estas iglesias son, nosotros no tenemos necesidad de recordarles el amor, porque sabemos cómo ustedes se aman, cómo ustedes sirven a los santos. En Hebreos 6 dice, Dios no es injusto para olvidar la vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. A los Tesalonicenses le dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor. Es decir, el amor era este corazón que ama lo que manifestaban las iglesias maduras. Y a estas iglesias recién Pablo se le ocurre empezar a dar el cambio. Recién ante los Efesios, Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre, para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcan la anchura, la profundidad, la grandeza. Pero a los Corintios no les habla así. Entonces el grupo casero tiene que entender que a algunos hay que seguirles dando leche, y no basándonos en su capacidad de reproducirse, sino basándonos en su capacidad de amar a lo que tiene cerca. ¿Amén?
Amén.
Entonces, la ley del amor, la ley de la gracia, la ley de la humildad y la ley de la mansedumbre se deben volver la ley que mide cuánto hay de Cristo en los hermanos. Y la medida de Cristo que hay en los hermanos se mide en las relaciones más intensas. Y la relación más intensa es el matrimonio. ¿Entienden la secuencia? Tenemos que medir la madurez de los hermanos en función de la presencia de la humildad, la mansedumbre y el amor de Cristo. Y para medir cuánto hay de estas tres cosas en un hermano, en una hermana, se debe medir en la relación más intensa que tenemos, que es la relación matrimonial. En segundo lugar, la relación padre e hijo, hijo-padre. En tercer lugar, la relación entre los hermanos, que son mis amigos más cercanos. ¿Amén? El grupo casero tiene que tener una efectividad para producir estas tres cosas en los hermanos. Y estas tres cosas deben ser medibles en los hogares, primero que en ningún lugar. Debemos cuidarnos de que las relaciones del grupo casero no superen las relaciones de la familia. Que no haya mejores coyunturas que matrimonios. Que no haya mejores compañerismos que matrimonios. Insisto, con el matrimonio podríamos incluir el tema de los chicos, pero como yo creo que el matrimonio es la fábrica de la familia y en la fábrica de la iglesia, insisto con el matrimonio. Si amas mucho a tus hijos, amar a tu marido. Y si amas mucho a tus hijos, amar a tu esposa como Cristo. Y si los matrimonios de nuestras congregaciones manifiestan la gracia, la mansedumbre, la humildad y el amor de Cristo, vamos a tener una iglesia pujante, gloriosa, que se multiplica. Quizá más lentamente, pero el trabajo hay que medirlo en 100 años. No hay que medirlo en los próximos 5. ¿Amén?
Amén.
No puede ser que tengamos una capacidad de diálogo en el grupo casero con las coyunturas y no tengamos capacidad de diálogo con nuestra esposa. Cuando hacemos una catequesis y la catequesis la tenemos bien aprendida y somos Gardel, como la decimos, o sea, la repetimos bien para los que no son argentinos o uruguayos, que entienden bien lo que estoy diciendo, los que sabemos muy bien la catequesis, la pregunta es: ¿la estoy aplicando en mi matrimonio? ¿La estoy aplicando en mi casa? Es decir, no nos contentemos porque el grupo es dinámico, porque el grupo todos vienen, porque todos tenemos ganas de venir. Es bárbaro todo eso, eso es buenísimo. Y gloria a Dios que sea así. Pero el punto es, eso se traduce en esto que yo estoy explicando, en que nuestras casas están empezando a vivir la gloria de Dios, se está manifestando el Espíritu Santo en casa, en mi matrimonio. Es decir, el grupo que tiene este paradigma seguramente va un poco más lento en cuanto a la multiplicación. Pero si los discípulos encarnan en las relaciones más intensas el carácter de Cristo, el fruto numérico llegará en su tiempo, y una característica, ese fruto permanecerá. Porque Cristo nos dijo: los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto a veces es inmediato y se obtiene de forma inmediata. Pero lo que Jesús quiere es que ese fruto permanezca. Lo que permanece es aquello que era de Cristo. La multiplicación, que era la multiplicación de la esencia del carácter de Cristo. Amén. Pedro, me gustaría leer este pasaje, todos lo conocen. Poniendo toda diligencia, añadan a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, hay que agregarle algo más, sí, amor. Ahora miren lo que dice ahora. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice todavía más: el que no tiene las cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Dice que hasta se olvidó de la purificación de sus pecados. ¿Por qué? Por falta de paciencia, por falta de dominio propio, por falta de afecto fraternal. Sí, por esas cosas. Y de esta manera, si yo añado a la fe, virtud, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor, de esta manera, miren lo que dice acá, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo le decía a papá cuando tenía 15 años: papá, yo quiero estar al lado tuyo, y mato por estar al lado tuyo, pero al lado de tus discípulos no quiero ni estar. Y Daniel sabe bien lo que estoy diciendo. Competía. ¿Que quién tenía más? El grupo casero de este se multiplicó ya 10 veces. Yo he estado en una situación donde uno de estos líderes, que era un campeón de multiplicar un grupo casero, se agarró a la piña con otro en una cancha de fútbol. Entonces yo lo que digo es: cuidemos de que nuestro grupo casero no pegue golpes al viento y tenga una sensación de progreso y de efectividad sin medir esto que parece ser la clave que usan los apóstoles para medir a las iglesias. Los apóstoles miden a las iglesias por la manera en que hay trato entre los hermanos. Y si nosotros medimos de otra manera, cometemos un error grande, porque eso no es apostólico. Eso no es lo que nos enseñaron. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar en los grupos caseros? ¿En qué tenemos que ser de alguna manera obsesivos es una palabra que yo la estoy usando acá de una manera ligera, porque no hay que ser obsesivo en nada. Jesús no tenía énfasis, no es que era bueno en esto y malo en aquello. Él reflejaba en todo la presencia. Él no hablaba ni sus palabras ni hacía sus obras, y los apóstoles parece que hicieron lo mismo. ¿Qué tiene que buscar el grupo casero? Hermanos, enseñemos a los hermanos a tener gracia en el habla. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, enseñemos a los varones y a las mujeres a tener labios que destilan gracia. ¿Vos puedo volver a tu casa y decir cómo estuvo todo? ¿Los chicos bien? ¿Pudiste pagar las cuentas? ¿Pudiste hacer esto? ¿Pudiste hacer lo otro? No pasa nada. Esa casa no obedece al plan del mundo. No podés volver a casa orando al Señor. Dice el Señor, yo quiero edificar a mi esposa. Yo quiero manifestar tu presencia en ella. Yo quiero que Cristo se manifieste. Ahora que voy a entrar, vengo con todo el matete del trabajo, de las cosas, de las cuentas, de todo. Pero yo quiero que Cristo entre a casa. El asunto es cómo lograr que uno de los hermanos del grupo casero entre así a la casa. Entre para decir, mi amor, tengo una palabra para vos. Y a veces hay que también hablar cosas que están mal. O sea, tratar grietas que hay que tratar. Yo no estoy hablando de ser un Papá Noel cuando entro. Estoy hablando de ser Cristo. Cristo reflejó la voluntad del Padre. Todo lo que él habló manifestaba la gracia, la corrección, el ánimo del Señor. Y él dice, yo me voy y les voy a dejar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer lo que falta. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Se lo llama el Paracleto. Ustedes saben que cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Le dice, no salgas a la calle a andar haciendo cosas. No le dice eso. Le dice, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Yo me puse a analizar cada una de estas tres cosas. ¿Saben qué es exhortación? Exhortación en el griego es paráclesis. Es la misma palabra usada para definir al Espíritu Santo, que es paracleto. Es decir, Timoteo, ocuparte de reflejar la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es paracleto, vos ejercés la paraclesis porque el Espíritu Santo está en vos. ¿Qué es la paraclesis? Es que animo, que consuelo y que corrijo. Estas tres columnas tienen que estar en mis labios. Y yo tengo que enseñar a los discípulos a poder ser buenos en corrección, poder ser buenos en el ánimo, poder ser buenos en el consuelo. Sin estas tres cosas no vamos a edificar nada. No vamos a edificar nada. Es las palabras nuestras las que edifican. Es la manera en que hablamos. Porque el Espíritu Santo no te llama, vos dices, ya vos sos un vago de cuarta y no servís para nada. La verdad, te tengo que descartar. El Espíritu Santo es el que te dice, vos sos hijo de Dios. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Se sacó su ropa y te la puso, dio su anillo real. Ahora déjame que te diga, tenés que corregir esto, tenés que corregir aquello. Y en cuanto vos te desanimás, te dice, pero vos podés, hermano, yo estoy adentro tuyo. Esto nos está faltando en los matrimonios. Nos está faltando en la manera en que nos hablamos entre nosotros. Tenemos que enseñar a los hermanos a tener paraclesis. El esposo con la esposa con el esposo, los hijos. ¿Quién paga una iglesia que vive de esta manera? Yo estoy convencido que el Señor puede tardar un tiempo en manifestar la multiplicación, pero un grupo de hermanos que manifiesta la gracia esta que yo estoy hablando, la paraclesis, en las relaciones matrimoniales, este grupo va a llevar fruto porque Dios lo prometió, no porque yo salí. En Jeremías 23 el Señor dice, yo no los mandé y ellos corrían.
Yo no les hablé y ellos profetizaban. Es decir, yo puedo estar en movimiento sin que Dios me mande. Y él dice así, pero ¿quién estuvo en mi secreto? ¿Quién oyó y quién vio? Es fácil agarrar a un hermano que se acaba de convertir y decirle, mira, vos tenés que ir y hacer esto con los demás, lo que me quita hacer a mí, hacer lo otro. Pero es mucho más difícil mandarlo al secreto del Señor. Porque si él anda con Cristo, va a empezar a manifestar la gracia del Señor. Va a empezar a manifestar el amor de Cristo. Amén.
Amén.
El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. El grupo casero tiene que asegurarse de que los hermanos anden como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? No hablando sus palabras, sino las del Padre. No haciendo sus obras, sino las del Padre, guiado por el Espíritu Santo. Eso es bien que Jesús, cuando vio a la multitud, la vio como oveja sin pastor, y ve que se puso, y muchachos, los tengo que dejar. Voy a tener que atender a la multitud. Él no estaba desesperado, él confió en que el Padre iba a hacer lo que tenía que hacer. Él siguió alimentando a sus discípulos, él siguió ocupándose de la obra que él tenía que hacer. Nosotros nunca dejemos de edificar nuestra casa. Y que el grupo casero jamás pierda de vista de que es verdad, hay una multitud que está como oveja sin pastor. Pero yo tengo a este hijo que le tengo que enseñar a obedecer. Yo tengo a esta esposa que tiene 7 reclamos contra mí y yo tengo que aprender a responder. Yo tengo que armar en un cuaderno de parcela aquello que en mi casa está en desorden y empezar a ser un sacerdote y orar, pedirle a mi coyuntura, por favor, ayúdame con esto. El grupo casero tiene que aprender a agarrar los coches, ponerlos en el taller, a veces hay que sacar los cilindros y dejar todo abierto para poder volver a armarlo para que el día de mañana sea más útil. Y hablando de la casa, del matrimonio, ¿no? Entonces, en resumen, la obra que tenemos que hacer, que no sea fruto de nuestra militancia, sino que sea fruto de la presencia de Cristo en nosotros. Y la presencia de Cristo en nosotros la tenemos que medir en la relación más intensa que tenemos. El cristianismo no es reuniones, el cristianismo es relaciones. Y la manera en que mido cuánto hay de Cristo en mí es en las relaciones más intensas. Y los que estamos casados, la relación más intensa que tenemos es el matrimonio. El grupo casero que no mira esto, el núcleo que no está mirando esto y que no sabe frenar para reparar lo que hay que reparar, puede ser que se multiplique rápido ahora, pero no sé si esa obra va a permanecer. El Nuevo Testamento no es hagan obra. El Nuevo Testamento es ámense. Y tratando de eso. Sobre el resumen. Pero ustedes quieren encontrar un énfasis en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, porque Jesús dice que toda la ley se cumple en amar al prójimo. La Biblia es ámense. El grupo casero necesita enseñar esto. El Nuevo Testamento es la buena noticia de que podemos amar como Jesús. Y eso se debe manifestar sobre todo en el matrimonio y en la familia. Permanecer en Jesús es permanecer en su amor. Es dar la vida por otros. Es perdonar a los que nos hacen mal. Es bendecir a los que nos maldicen. Es devolver bien por mal, es ser generosos, es ser amables y gentiles, es ser respetuosos. Y esta es la radicalidad del Evangelio. La radicalidad del Evangelio no tiene que ver con la obra, tiene que ver con morir al yo. Yo en la obra no muero, muero cuando amo. Es más, yo puedo hacer la obra sin siquiera haber muerto. Pero yo puedo, es imposible que yo ame y me niegue a mí mismo, y bendiga al que me maldice, y que ore por el que me calumnia, y que dé la vida por mi esposa si yo no morí. Tenemos que aprender que las características del discípulo, cuando Jesús dice el que no renuncia a todo lo que posee, el que ama a padre o madre más que a mí, cuando dice que el grano de trigo que no cae en tierra y muere no va a llevar fruto, tenemos que empezar a pensar no tanto en la obra, sino en el yo
este rey yo es egoísta, que busca lo propio, que no quiere que nadie le discuta, es mi esquinas filosas, y que los que están alrededor nuestro les cuesta estar alrededor nuestro, ese es el que tiene que morir. Amén. Entonces, cuidemos que los grupos caseros estén concentrados en esto, sin perder de vista los problemas. La obra es necesaria y Dios tiene compasión por la multitud. Pero cuando vamos a predicar, asegurémonos que estamos yendo en el nombre de Dios, que es Dios quien nos envía. Que no estamos dejando en la espalda un caos por detrás. Yo me pasaría ahora para hablar de mi papá y de cómo él, cuando estaba en la plaza y lo que él enseñaba, yo lo podía ver en mi casa. Y así más. Yo quería estar al lado de él donde fuera, en la plaza con mi mamá. Yo te digo, mi casa era una casa bastante particular, todos teníamos un carácter muy fuerte. A mi papá nunca lo vi enojado. Nunca lo vi levantar la voz. Yo lo que vi es muy pocos quisieron calzarse ese zapato. Y muy pocos quisieron tratar así a su esposa. Y algunos de sus mejores discípulos no lograron hacer esto. Entonces, yo no estoy diciendo que endiosando a Miguel. Yo estoy diciendo, él creo que manifestaba estas dos caras. Manifestaba una absoluta militancia imparable. Yo no sé, jamás estuve al lado de él ante una situación pública donde no le fue igual, no recuerdo. Pero de la misma manera él tenía esa militancia en casa. Yo les quisiera mostrar cómo él nos enseñaba, nos escribía cartas. Yo hoy estoy agarrando entre los papeles que él dejó, las notas que él hacía de las críticas que yo le traía cuando tenía 17 años. Y cómo él oraba y se preocupaba por cada palabra que yo le decía. Y a veces me largaba a llorar amargamente por haber traído esas críticas en su momento, al ver la manera en que él las tomaba. Todos decimos quiero ser como Jesús, pero eso se ha transformado en un cliché que no lo bajamos a la realidad. Lo que estoy diciendo acá, ya termino, es examinémonos en casa, pongamos el termómetro en casa, que el grupo casero por ahí no sea tan activo. A mí me está haciendo re bien estar al lado de Daniel y de Diego, porque Diego me agarró cuando me vio la primera, me dice, flaco, vos sos la más familia Ingalls. Y el mundo se te va a caer alrededor y vos no te vas a dar cuenta. Y tiene razón. Me hace bien. Porque nosotros habíamos quedado en un punto donde ya prácticamente, mientras tengamos la casa en orden, estamos bien. Y déjenme agregar esto. Es imposible tener la casa en orden cuando todo el mundo se está cayendo y yo no me estoy ocupando. Dios no me va a permitir. Así que nosotros también tuvimos que venir al taller, tuvimos que arreglar el coche, tuvimos que arreglar la casa. No era la familia Ingalls. Pero esta es la bendición de lo que Dios está haciendo. Para mí ha sido una gloria poder empezar a tener de vuelta fe en salir. Pero yo había llegado al punto de que ya no quería salir pensando que si tengo mi casa en orden todo va a andar bien. Bueno, Dios nos está reuniendo de vuelta a todos. Yo me siento el primero de la lista que necesita escuchar todo lo que se ha hablado acá. Y estoy transmitiendo esta carga que tengo acá en el contexto de todo lo que se ha dicho. Y lo único que estoy diciendo acá es que lo primero que tenemos que medir es cuánto hay de Cristo en nosotros, y eso se mide en el matrimonio. Muchos de nosotros, la gran mayoría, estamos casados, tenemos esposa, y creo que no podemos tener mejores grupos caseros que matrimonios. No podemos tener mejores relaciones de coyuntura, ni de compañerismo.
Amén.
Ni de obra que matrimonio.
Amén.
Y si tenemos que arreglar cosas, es una buena forma de agregarle dos o tres hojitas al cuaderno de parcela y empezar, así como tratamos las ovejitas de los que están descarriados, empezar a tratar los temas que tenemos que reparar en nuestro matrimonio. Amén.
Amén.
Hay un último pasaje que quiero, no lo voy a recorrer, pero en Ezequiel 13, Dios dice que está contra los profetas de Israel, porque ellos no levantaron muro alrededor de la casa de Israel,
y dice que había grietas en ese muro y que los profetas de Israel le pusieron arriba de las grietas, le pusieron lodo suelto. Es una manera de reparar obra, es una manera de tratar un casero, es una manera de tratar un matrimonio. Estamos llenos de grietas, pero no las reparamos, las ignoramos y las cubrimos con lodo suelto. El lodo suelto no repara la estructura. Una grieta se repara picando, poniendo llaves de hierro y después poniendo revoque concreto. Y Dios dice en Ezequiel 13: yo voy a venir con lluvia torrencial y le voy a tirar el muro con la grieta, con el lodo, con todo. Hermanos, seamos reparadores de muros. Nuestro grupo casero tiene que analizar dónde están las grietas y los núcleos, especialmente nos tenemos que juntar para ver el estado de situación de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de cómo está la crianza de nuestros hijos. El rey nos está viviendo en casa, si es así, gloria a Dios, vayamos afuera. Y si no, dediquémonos un tiempito a reparar los muros sólidamente, porque cuando hacemos esto, nuestro fruto va a permanecer. Amén.
Amén.
Y vuelvo a repetir lo que decía Pedro: si estas cosas, la virtud, la paciencia, el dominio propio, la esperanza, el afecto fraternal, el amor, están en vosotros, no vas a estar ocioso ni sin fruto, y te será abierta una amplia entrada a ese lugar glorioso donde un día Dios nos va a llevar y no vamos a tener que hablar más de ninguna de estas cosas.